La tertulia del contrapunto en Es Radio 97.1. Es la mañana de Baleares.
Aquí están un martes más con nosotros en los estudios, nuestros contertulios del contrapunto, después de haber compartido el último programa desde el Parlament Balear, coincidiendo con la primera de las dos jornadas del debate del estado de la comunidad. Y hoy hay una tercera, que es en la que se votan las enmiendas de resolución, con la que se pone fin a esas jornadas parlamentarias que ya nos quedan como muy lejos, aunque todavía habrá que hablar de ello. Idoia Rivas, buenos días.
Muy buenos días.
Manuel Pelarda.
Buen día.
Román Piñaoms.
Muy buenos días.
Digo que nos queda muy lejos porque, sobre todo, con todo lo que ha sucedido en Cataluña, ¿quién se acuerda ahora del debate del estado de la comunidad, de aquellas palabras, de aquel discurso de Francina Armengol? Al día siguiente, intercambio de opiniones, de puntos de vista, de intervenciones de los portavoces parlamentarios con la jefa del Ejecutivo y el estreno de Bielcompain, que era lo más importante, fue lo más importante, y al final resultó el gran ganador de estas jornadas parlamentarias, aunque digo, todo ha quedado prácticamente diluido. Bielcompain, presidente del PP de las Islas, que se estrenaba en el primer cara a cara con Francina Armengol y que, según prácticamente la totalidad de cronistas y de analistas, se impuso sobre Francina Armengol, sobre la secretaria general del PS y PSOE, y que, como dijo él mismo y hemos comentado en numerosas ocasiones, parece llevar en el ADN el ser todavía líder de la oposición ella, y le hizo incluso prácticamente presidente al que aspira a serlo en las próximas elecciones, dirigiéndose a él, pidiéndole que le presentara su proyecto, cuando la que se sometía a examen, en teoría, era Francina Armengol y el ejecutivo del pacto.
Bueno, yo creo que tampoco lo tenía muy difícil, ¿verdad? Bielcompain, quiero decir, cuando el rival es más difícil, pues también tú lo tienes más complicado, pero cuando el rival es el que es...
¿No te parece?
Y después del discurso de Francina Armengol, que era todo, pues, para mí bastante vacío y bastante incongruente, incluso, bueno, fuera de lugar muchas cosas de las que dijo... Yo creo que al final Bielcompain va a tener suerte, porque al final a veces uno no gana las elecciones, sino que la pierden los demás.
Y la suerte, qué importante es.
Sí, va a tener mucha suerte. Yo te digo, no creo que ganen las elecciones, yo creo que las va a perder el pacto.
Y además, claro, este era para Francina un discurso más, pero para Compañ era un día histórico.
El día debe lucirse.
Claro, claro, si no se lo había preparado y si no se lucía hace unas horas... ¿Cuándo se hubiese lucido? Claro, para él fue un envite trascendental y al parecer, por lo que yo no pude escucharle, pero por lo que dicen los medios informativos, sí, estuvo a la altura.
Bueno, yo no me equivoqué, es decir, yo creo que Compañ salía como perdedor con su propia gente. Yo recuerdo que aquí nadie daba un duro por Compañ y dije, cuidado, Compañ, y hemos de darle un voto de confianza.
Pero siempre dije que ganaría Compañ.
Es decir, Compañ tenía un reto muy importante, sobre todo con lo que había sucedido en los últimos días, su ambigüedad sobre lengua y demás cosas. Era muy criticado en su entorno. ¿Qué pasa? Que yo creo que el Partido Popular no se equivocó, como algunos pretendieron vender, no digo de la izquierda, hasta la propia derecha, que el Partido Popular supo, en su momento, poner los puntos sobre las sillas.
Una persona que sale elegida por mayoría nunca es una equivocación.
No, pero o sea, cuidado, pero
si este señor salió elegido por mayoría, pues es porque era el mejor candidato para los afiliados.
Yo estoy hablando que sí había bastantes voces de su propio partido que no veían y veían otras formaciones que habían estado más al loro. No nos olvidemos, es decir, de una vez por todas tenemos que comprender que hemos cambiado desde el 15 hasta hoy, este país ha cambiado, todas las fuerzas se están y los votantes se están recolocando cada uno dentro su ámbito. Y va a haber más intentos para fortalecer o debilitar a algunas formaciones políticas. Pero yo creo que Compañ, yo lo conozco desde hace muchos años. No en ámbito político, en el sindical, y sobre todo en el Consejo Económico Social, en la cual los dos participáramos. Y siempre lo he considerado una muy buena persona, muy arraigada, y sabe dónde tiene el cerebro. Y lo demostró, es decir, él es el que marca los tiempos.
Pero Francina Armengol sí es una buena parlamentaria. No era fácil, decía Idoia, que en un principio tenía que ganar, pero Francina Armengol lleva muchos años bregándose en la política, en diferentes instituciones, en el Parlamento, y la había lanzado en reiteradas ocasiones, y desde el propio Grupo Socialista, también a través de las redes sociales, incitaban a que Biel Compain diera la cara, decían que se escondía, que tenía que ejercer de líder de la oposición, como si dieran por hecho que le fuera a ganar o algo así.
Sí, pero me permites, Gabriel, hay un defecto que se suele producir, o un error más que un defecto, un error que se produce a menudo entre los políticos, y es el, si no desprecio, digamos, no valorar suficiente al adversario. Yo creo que Francina estaba segura, porque es que es una parlamentaria de muchos años, es además la presidenta, cree que las cosas las está haciendo bien, no sé por qué, pero se lo cree. Y claro, seguramente no debió valorar, se confió en exceso.
Pero sí, ya lo dijimos, el error número uno que cometió es su discurso, que
no convence a nadie.
No es un problema de convencer.
Pero después del primer día del discurso venían a decir como, vale, atención mañana, porque mañana sí será cuando se lucirá, era cuando tenía la ocasión de enfrentarse a Biel Compain y dejarle ese liderazgo que algunos estaban discutiendo, como apuntaba Manuel Pelarda, desde las propias filas, desde el Partido Popular. A lo mejor alguno todavía ponía en duda esa victoria tan notable que apuntaba Idoia Rivas. Pues era también un examen al que él se sometía para los suyos, y ahí es donde se la jugaba Biel Compain.
Esto es lo que es, además, decir, la victoria de Compain no es una victoria sobre Francina, que no pongo en duda, sino es una victoria de financiamiento a su secretaría general. Y esto es lo más importante del debate. Sobre todo, no nos engañemos, Francina hizo un discurso que no se lo cree ni ella. Es decir, un discurso que tenía más agujeros que un queso de gruyere.
No, el discurso de los sueños, como ella misma lo definió.
Quiero decir que sí, eso es el problema. ¿Qué pasa? Que alguien se crea. Y Francina,
en el país de las maravillas.
Sí. Que Francina es una gran...
Manolo.
Una gran diputada y portavoz. No. Es decir, ¿desde cuándo siempre ha sido alguien que ha estado en la sombra? Y ahora por primera vez...
En la oposición, a lo mejor se le da mejor el papel de oposición.
Tú que estás a mi izquierda, muy izquierda mía. Has dicho que Compain, a mí me ha impresionado lo que has dicho. Que le conoces, primero que le conoces, y que es una buena persona, has dicho. ¿Has dicho esto? Yo lo he entendido.
Y que es muy inteligente.
Sí, no, pero de inteligente...
Oye, pues eso ya es mucho, ¿eh? Que tenga la cabeza bien amoblada hoy en día.
En política... Decir de alguien que es una buena persona y además desde el campo contrario es muy interesante, es muy importante.
Lo has dicho, ¿no? Sí, y lo mantengo.
He pensado, no oigo bien.
Sí, y lo mantengo. Es decir, yo realmente siempre.
O sea, un hombre leal, un hombre veraz, un hombre cercano.
Claro, honesto, y por eso. Una buena persona. Bien. Y no procede del ámbito político.
¿Me permites?
De hecho, fue un fichaje, recordamos, de José Ramón Bauza, del denotado presidente de la comunidad del Partido Popular, que le introdujo en la política como conseller de Agricultura, el campo que él conocía después de muchos años al frente de ASAJA, de la asociación agraria más importante de las islas.
Después de que Biel Compain le había apoyado a Bauza en el congreso famoso contra Carlos Delgado, porque se enfrentaban los dos, y Compain estaba en el lado, estaba afiliado al PP, pero estaba en el lado de Bauza.
Ah, muy bien, muy interesante. Y ahora permitidme, pero ya que hemos entrado en este calificación de los personajes, yo, amigo Pelarda, me quedé sorprendido y emocionado cuando el pasado domingo escuché a tu compañero de filas, Paco Frutos. ¿O no es compañero de filas tuyo? Ah, no, Dios, ya me he equivocado. Pero es de izquierda, ¿no? Aunque sea comunista.
No.
Ah, no es de izquierda, ¿eh?
No.
No es de izquierda.
A ver.
Pues Paco Frutos, antiguo líder, líder histórico del PC, que ahora por según Pelarda no es de izquierda, pues este personaje estuvo sensacional. No sé si le escuchasteis vosotros. Además se permitió, tuvo la osadía, frente a la izquierda, de decir que era Botifler. Los denostados Botifler, los denostados monarcas de la monarquía, y sus seguidores de la monarquía borbónica, dijo, yo soy Botifler, ¿por qué? Porque cree en el Estado, un Estado sólido, un Estado fuerte, porque cree en el progreso auténtico, y la izquierda nacionalista no es progreso de nada, es la más pura tradición. ¿De qué se ha sustentado el nacionalismo en Cataluña? Del carlismo decimonónico, que es lo más carca que se puede recordar de la historia reciente de España.
Pero yo siempre digo de un político que no quiero hechos sino palabras. Y yo recuerdo su paso dentro del Partido Comunista. Claro, que me lo expliquen. Paco, ¿cuál es el verdadero Paco? ¿El anterior o el actual? Porque siempre hay...
Siempre hay dos Pacos.
Claro, esto es el problema. El problema es que hay que posiblemente lo que él sacó es un cabreo interno por haber terminado como terminó. Es decir, si cuando era líder de la izquierda de este país, del Partido Comunista y además... Pues dejó al partido, pero lo dejó.
Por tanto, 12:36 minutos, estábamos hablando de Bill Compine, me ha hecho un quiebro aquí Román Piñaoms y ha pasado a hablar de Francisco Frutos. Dejamos entonces el Parlament Balear, donde Margalida Proens va a seguir ejerciendo como portavoz del PP, a pesar de este estreno en el cara a cara de Biel Compain, lo decía uno de nuestros contertulios, él maneja sus tiempos y veremos a ver de qué forma, todavía quedan prácticamente 2 años hasta el fin de la legislatura, aunque algunos ya ven las elecciones muy cerca. Y pasamos a hablar de Cataluña y sobre todo también del papel del senador socialista, senador autonómico, expresidente de la comunidad en la votación del artículo 155, porque los hechos se han sucedido de forma muy rápida en los últimos días, en las últimas horas, y cuando nos reunimos el pasado martes, pues todavía estábamos expectantes de qué iba a poder suceder. Ya se ha proclamado la República Independiente de Cataluña, se está aplicando el artículo 155 y Carles Puigdemont en Bruselas. Yo creo que si hubiéramos intentado adivinar lo que iba a suceder el martes pasado, nadie habría sabido dibujar adivinar estos hechos. Pero a partir de ahí, hablemos de ellos, de estos últimos acontecimientos.
Antic, ¿no? Perdón, sí, Antic, Francesca. Sí.
Sí, no, yo no lo habría adivinado. Yo pensaba que se iba a ir, pero a Brasil, no a Bruselas. Directamente. Sí, Puigdemont. Puigdemont. Directamente a algún país en el que no haya.
No Venezuela.
Sí, bueno.
Más seguro.
Más seguro todavía. Porque Bélgica, vamos a ver qué hacen los belgas con él ahora.
Bueno, menuda batata caliente que se ha caído. Tira amiguetes en Bélgica.
Tiene apoyos allí.
Europa tiene un problema y uno de los más grandes está en Bélgica. No nos engañemos. Es decir, el gobierno belga hoy se sostiene en pinzas. Están los flamencos que son, peores, para decir de alguna manera, que el secesionismo catalán, y están gobernando. Es decir, no olvidemos que esto es una invitación del responsable de migración, no sé qué, de la semana pasada, que le invitó a pedir asilo político en Bélgica. Después los acontecimientos no se verán, pero realmente yo creo que hoy en Bruselas están muy preocupados, porque depende de cómo termine, puede saltar por los aires el gobierno belga. No olvidemos. No,
pero y hay otra cosa.
Y, cuidado, perdona. ¿Por qué? Porque Europa está intentando pasar de puntillas a todos los acontecimientos que hay. La semana pasada hubo en Italia un referéndum promovido por la Liga Norte. Y esto es el problema gordo que tiene Europa hoy.
Si me permites, Pelarda. Es que resulta que Bélgica es un país reciente, es un estado reciente, es un estado del 19. Bélgica, como sabemos todos, perteneció a España, a Francia, tal. Entonces, claro, Bélgica se sostiene un poquito por los pelos. Y ellos lo saben. No sé si lo saben los catalanes, pero ellos sí que lo saben. Por tanto, hay que entender esto, y el problema de Europa es que, claro, tú has dicho, tiene un problema Europa. Tiene muchos problemas Europa. Y sobre todo tiene un nuevo tipo de sociedad, digamos, la amenaza islámica, islámica, ya más allá de las bombas y del terrorismo, es que hay una población, tanto por ciento creciente, normalmente creciente, que es mentalidad islámica. Mentalidad islámica es medioevo. Entonces, Europa, para sobrevivir, no tiene que acudir de nuevo al medioevo, tiene que acudir a un ámbito de auténtico progreso, de cambio. Y esto va a ser difícil con esta sociedad, en buena parte entorpecida por el saber tecnológico. Perdonadme, pero yo poco de saber tecnológico. Pero es que me temo que el saber tecnológico, si lo están viviendo las nuevas generaciones, les hace retroceder ¿en qué? En saber humanístico. Y Europa necesita humanismo, porque lo inventó, entre otras cosas. ¿No es así, querida
Idoia? Pues sí, tienes toda la razón. Esta reflexión no la había caído yo en ella, pero es verdad que la inmediatez de la información y la practicidad de las cosas te hace perder un poco de vista la teoría de las cosas y el porqué, el fundamento, de dónde viene todo, ¿eh?
Sí, señor. Sí,
esto
señor.
Yo, cuando cambiaban los... Bueno, me estoy yendo, ¿eh? Otra vez el tema. Pero cuando empezó todo el tema del plan Bolonia, de tan práctica la universidad, yo decía, bueno, ¿y dónde queda la teoría? Porque uno cuando sale de la universidad tiene que saber si quiere crear una teoría nueva y superar a sus maestros. Sí, se supone que esa es la función de la universidad y no tanta practicidad. Para eso está la formación profesional.
De las aulas, de los estudios, vamos a hablar en unos instantes. Carles Puigdemont todavía no ha empezado su rueda de prensa. Estamos acostumbrados a estos retrasos sucesivos de convocatorias y que luego al final no llegan ni siquiera a producirse. Pero todavía, sobre el tema Cataluña, la votación del artículo 155 en la Cámara Alta, en el Senado, Francesc Antic, que decía que era un marrón votar a favor de la aplicación de este artículo cuando se hablaba de esa votación y que del Partido Socialista, que la iba a apoyar, finalmente decidió ausentarse. Desde MES le han aplaudido, han dicho que fantástico, que lo ha hecho muy bien, que es lo que tenía que hacer. Desde Podemos más o menos lo mismo. Desde el Partido Socialista, porque viene a hacer lo que quieren que haga desde aquí, desde el PSIP, lo que quieren que haga Francina Armengol. Margarida Provenza, del Partido Popular, ha insinuado que se ausentó precisamente por orden de la presidenta, de la secretaria general del PSIP-PSOE, y Ciudadanos la ha calificado de cobarde. Va a tener que comparecer ante el Parlament Balear, porque recordamos que es senador autonómico, porque la han elegido precisamente en la Cámara, pero con los votos del Partido Popular y del Partido Socialista, igual que a José Ramón Bauzá. Y Jaume Font le ha aconsejado cambiar de partido si no se encuentra cómodo.
Vamos a ver. En primer lugar, no olvidemos que esto es una jugada de Pedro Sánchez, porque no fue el único.
Él y Montilla.
Exacto. Si hay una persona que es del aparato hasta la médula, es Xisco Antic. Y esto no es... Él no hace nada sin que...
Le autorizaron en Ferraz.
Bingo. ¿Por qué? Esto es el problema. El por qué no lo sé. Pero ¿alguien se cree que en Xisco Antic, después de pasar lo que pasó, de ser un hombre del aparato, estar en la gestora, perder el congreso, perder el referéndum? No, es así. Es decir, y todo se hace, y después entraré en lo segundo, por un objetivo muy claro. Y por eso, casi, del martes aquí, no ha habido elecciones porque no ha dado tiempo. Es decir, el DUI, 55 y casi elecciones en Cataluña. Porque el PSOE, PP y Ciudadanos no se fían entre ellos. Si esto va a estallar, ¿qué pasa? Y esto es resultado. ¿Alguien se cree que el Partido Popular, Mariano Rajoy, cuando los números daban otras cifras, convoque elecciones un día para otro hasta el 21 de diciembre y es desde hace muchísimos años que no se hacen domingo? Cuidado. El problema que hay es que no se fían. Y esto, que hasta ahora en Estados Unidos puede saltar por los aires.
No, sí es cierto que desde la dirección nacional del Partido Socialista han autorizado a un senador a votar en contra de lo que está diciendo la dirección, o sea, en clave totalmente política, estratégica, para las próximas elecciones en Baleares. Porque el Partido Socialista de Baleares está anclado en el nacionalismo, más cerca del independentismo que de otra cosa, y están convencidos de que ahí obtienen sus votos. Por tanto, al final, me vienes a decir que el Partido Socialista prefiere más pensar en clave estratégica por cómo pillar el poder a costa de lo que sea, incluso a costa del interés general de España.
Pues esto que acabas de decir es muy grave, ¿eh? Es muy grave, muy grave. Implica por parte tuya una visión, lo siento, pero me parece que también lo vas a sentir tú, muy negativa de la política.
Es negativa.
Es muy negativa.
La he vivido.
Es muy negativa. Vamos a ver, Francesc Antic, yo también creo conocerle bastante. Vamos a ver, Francesc Antic representa, evidentemente, es un como diría yo, es un vasallo de Francina Armengol, más que de Sánchez, ¿no? ¿No creéis?
Yo creo que sí.
Está más a las órdenes de Francina.
¿Quién lo ha propuesto para ser senador no ha sido Madrid. Claro. Mandaba en este momento
Francina,
en el
Senado. ¿Quién ha propuesto a Francina?
Es decir, Sánchez. A ver. Pero sí.
No.
Francesc Antic fue el que dejó el poder a Francina Armengol.
Bueno, bien.
Claro, pues, yo creo más en,
hay un entendimiento entre ambos.
Entre
claro.
Francina y Antic.
Pero
y Antic,
hasta qué punto se equivocan o no estos del PSI apostando por integrarse en MES antes que en una izquierda de progreso.
Esto es un tema que podremos abordar en otra tertulia y profundizar en el mismo, esta deriva nacionalista del PSI, pero todavía hablando de MES precisamente, y lo apunto en forma de titular para una ronda rápida de opiniones. Declaraciones muy llamativas ayer de portavoces de MES per Mallorca, cargando contra Ciudadanos y su propuesta de una alta inspección educativa. Según David Abril, esto sería como instaurar la Santísima Inquisición. Hablan de una campaña de desprestigio contra los profesores por hablar de adoctrinamiento en las aulas, y también la coportavoz de MES, Bel Busquets, dijo que en estos momentos de emergencia democrática volvemos a tener una campaña de desprestigio por parte de Ciudadanos, y nosotros damos respuesta a esta agresión. Recordamos que las agresiones de la pasada legislatura son todavía demasiado recientes, y concluyó: pero no dejaremos que la derecha meta sus manos dentro de nuestras escuelas.
Claro, porque la tienen metida, ellos tienen metidas las suyas, o las vuestras o las nuestras, pero han politizado absolutamente las escuelas. ¿Cómo van a querer ahora que la derecha se meta? Naturalmente. ¿Pero vosotros creéis que después de 40 años de democracia, si en estos momentos casi la mitad de los catalanes son independentistas, es porque España les roba? Es porque ellos se han dejado dominar por toda la propaganda, medios de comunicación y educación, que tienen en sus manos los independentistas.
Imaginaros, porque política, Partido Popular, esto Ciudadanos lo trajo en el Parlamento de la Nación. ¿Hacemos los resultados? ¿Quién votó a favor o en contra?
Desconcertante.
Digo, por tanto, esto me da la razón en el concepto político. Por tanto, todo es estrategia política, nos guste o no nos guste. Este es el problema que hay en este país. Todo está sujeto a las próximas elecciones y no a las futuras generaciones.
Totalmente de acuerdo, me lo has bordado, o sea, es que es así. Desde que venimos analizando las cosas, es que ves cada incongruencia y dices, mira, ¿cómo puede ser que el Partido Popular vote en contra de esta propuesta de Ciudadanos?
No,
me están diciendo que no pasa nada, si no hay politización. Pero dices, pero vamos a ver, pero ¿en qué mundo vivimos?
Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por esta tertulia compartida, esta tertulia del Contrapunto. Y doy arribas, Manuel Pelarda y Román Piñaoms. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Adiós.